de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Mi tierra, pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso, lindo Lagos de Moreno. Pensando en la novia morena que llena de pena solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia trae...
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la maestra Gaby Ruiz, directora de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos. A la coordinadora general, licenciada Bertita Alicia Veloz Chávez, lo mismo con el control técnico, está Bertita Alicia Veloz Chávez. Saludamos al maestro Carlos Gómez Mata, cronista colegiado de Lagos de Moreno, Jalisco.
Sí, muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Pues aquí estamos nuevamente regresando a esta mesa. Ya saben ustedes también que con muchísimo gusto.
Sí, hoy para nuestros radioescuchas tenemos dos rifas. La primera consiste en dos boletines de Nuestras Raíces, órgano oficial del Archivo Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, cuyo director es el maestro colegiado cronista don Mario Gómez Mata, al cual saludamos.
Sí, claro que sí, un saludo muy afectuoso a Mario por allá en San Miguel.
Son dos boletines que viene siendo el 108 y el 109. Esa es una rifa. Y la otra rifa es un, ya no digo sensacional, pero sí lo es, libro de Cortázar y Fuentes, Entre Cruzamientos. También están Luisa Valenzuela y Fuentes y Cortázar otra vez. Es una publicación de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué le parece el libro, maestro?
Pues es un libro de lujo sobre estos dos grandes escritores. Y ahí haya la autora Valenzuela, paralelismos entre estos dos personajes, mexicano y argentino, si no me equivoco, el segundo, en que la obra señera de ambos, pues marcó la literatura latinoamericana y universal, se puede decir, porque los dos trascendieron las fronteras, ¿no? Entonces, para quienes les gusta la literatura o se quieren adentrar a ella, es un libro excelente, de lujo, con una portada pues igual, de lujo, lujosísima, y bueno, pues el contenido es de esta investigadora, Luisa Valenzuela, que nos pone allí a estos dos personajes entrecruzados.
Exactamente.
Y llámenos, pues ya sí. Saben que repiqueteen los teléfonos. Aquí con mucho gusto le recibimos sus mensajes, sus comentarios, sugerencias, etcétera.
Sí, para que se participen en esta rifa, solo tienen que llamar al 403-1413. También todos participan llamando al 01-800-701-2119. También escúchenos por internet www.radio.udg.mx/lagos, en el cual saludamos a todos nuestros paisanos en el mundo. Maestro, me comentaban de que cómo le fue me refiero que fue usted a Zapopan y se presentó en el Colegio de Jalisco. ¿Cómo le fue?
Bueno, don Carmelo, usted más que yo puede decir cuál fue la, cómo nos fue. Bueno, cómo nos fue otra cosa, ¿no? Sí. Pero usted vio, estuvo presente en las conferencias colectivas que se dio allí en el Colegio de Jalisco, presidida por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, Hernández Barrón, ¿verdad?
Hernández
Barrón, y el presidente del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado, ¿no? Entre otras autoridades de Zapopan. Bueno, usted vio completita ahí la participación de los compañeros indígenas,
también, sí. De
cronistas y de este servidor y del propio presidente de la Comisión Estatal, ¿no?
Sí, yo lo vi pues muy bien, muy bien. Lo mismo que los comentarios de todos los que estaban ahí cerca a su servidor y los comentarios, pero me refería usted cómo se sintió.
Bueno, pues yo me sentí perfectamente,
qué bueno,
¿no?
Qué bueno.
En el medio, todas las atenciones recibidas por parte del colegio, como la de la Comisión de Derechos Humanos, todo su personal, el público, ¿no? Pues el público muy especial, conocedores, historiadores, o de otras disciplinas, ¿no?
Claro.
Que, bueno, creo que nos recibieron magníficamente, ¿verdad?
Sí, y sobre todo nuestros hermanos indígenas ahí expusieron,
sí.
y ahí fueron presentados, y de todos los logros que han hecho, luchando, no quedándose pasivamente esperando que el mismo gobierno les lleve. Ese no es el camino a seguir, sino que luchando con ánimo.
Con mucha dignidad.
Dignidad, exactamente. Y lo que expusieron los compañeros indígenas, pues fue muy halagador.
Claro que sí.
Porque están luchando por recuperar todo su territorio, del cual, pues hay que decirlo, los gobiernos que están a la orden del zar, del tío ese que no quiero nombrar, pero que son, y los gobiernos muy tranquilamente a expensas de lo que las órdenes vengan de allá, no. Y yo le dije ahí al compañero que lo felicitaba y le estreché su mano diciendo que siguiera adelante.
Sí, son los wixárikas o huicholes que les dicen, que a ellos no les gusta mucho que les digan así, ¿no?
Sí, huicholes no les gusta, que no es.
Pero bueno, es una costumbre ya que tiene entre la gente, entre nosotros, ¿no?
Generalizado.
Exactamente. Pero su lucha es muy noble,
sí.
Porque como me decía uno de ellos, que es incluso académico, ¿no?
Sí.
Ha estado en España estudiando en la institución Carlos III, etcétera, ¿no? Él me decía, bueno, tienen algunos títulos virreinales de sus tierras, pero aparte, una cosa fundamental, y hay que tenerla mucho en cuenta, que ellos defienden su territorio y tienen como territorio, porque como él me dijo, porque por siglos han estado posesionados de esa tierra, con títulos o sin títulos virreinales, ¿no? Pero han mantenido la posesión de esas tierras y mantienen su lengua y mantienen sus tradiciones, sus peregrinaciones a los sitios sagrados, ¿no? Ellos lo siguen manteniendo por siglos.
Y
cosa muy diferente que sucede con antiguos pueblos indígenas, que, bueno, una reforma, bueno, eso viene de lejos, desde el siglo XIX, ¿no? Que perdieron sus repúblicas, perdieron su autonomía y se convirtieron, por ejemplo, en el caso del agua, los pueblos se convirtieron en comisarías, ¿no? Dependientes, sí, del poder político. Entonces, hay que tener mucho esto en cuenta. Con la reforma de Carlos Salinas de Gortari, me parece que fue en el 92, la reforma agraria que hizo Salinas de Gortari, prácticamente privatizó el ejido y privatizó también la tierra, las tierras comunales, de tal modo que usted no encuentra territorio indígena en Lagos de Moreno ni en muchos otros lugares. No es el caso de nuestros hermanos huicholes, ¿no? Por así decirlo.
Huirraris.
Exactamente, que ellos le han mantenido la posesión por siglos y no la venden y no la enajenan y no.
Ah, sí.
Y si ve usted en el caso de Lagos de Moreno y de otros municipios que han tenido poblaciones indígenas, todo está vendido, todo, la mayoría está vendida, está privatizada, está fraccionada.
Exactamente.
Hay ya gente de todo tipo, ¿no?
Sí.
Incluso ya Lagos alcanzó a la placita de la laguna.
Ya la cruzó.
Con la colonia, ¿no?
Sí.
La Indeco, la Delita.
La Delita.
La Delita, ¿verdad? Entonces, ya es un caso muy diferente, ¿no? A los de ellos, a de estas gentes, que entre ellos otras etnias nahuas, que también continúan más o menos con ese tipo de posesión del territorio. Ese sí se llama territorio. Aún así, por ejemplo, me parece que Tonalá, ya ve que hizo el cronista de Tonalá.
Sí, muy bien.
¿Verdad?
Sí.
En forma poética, expuso allí el baile o la danza de los tastuanes, ¿no? Que conservan, etcétera. Y me parece que aún así obtuvieron un reconocimiento, ¿no?
Sí, así
como
fue.
Pueblo indígena. ¿Por qué? Porque también tienen, obviamente, las marcas, las señales de todo su pasado indígena en su gran artesanía reconocida mundialmente.
No, y lo principal, que no hacen a un lado su raíz indígena, no como en otros, como decimos, se afrentan, no, ellos incluso todavía se entienden con el idioma, el náhuatl.
Sí, algunos conservan todavía su lenguaje, que es fundamental también.
Y otras de las cosas, los representantes van vestidos.
Exactamente, ¿verdad? Conservan prácticamente todo, la mayor parte de sus tradiciones. Algunas ya modificadas, como son las transformaciones, ¿no?, de la historia con el tiempo. Pero ellos sí continúan, hay una continuidad en sus tradiciones, ¿no?, y costumbres.
Exactamente.
Ah, así es. Adelante, don Carmelo.
Sí, se está reportando Popeye. Saludos y qué bueno que ya están en directo de nuevo en el programa. Por favor, comenten sobre las fiestas del 6 de agosto, que antes se estilaba estrenar en ese día, porque ya eso se terminó, esa tradición. También que comenten sobre las próximas fiestas de las reas, entre otras.
Mecané.
Ah, y no quiero participar en la rifa.
No quiero participar. Bueno. Muy bien, Popeye, unos saludos por allá. Es el que se vive echar reja en tren, ¿no? ¿Sí? Con Raiden, no, al tren.
Y gracias a Porfirio Díaz, le dio las gracias.
Ah,
sí, pues él puso el tren y dijo, órale, y él lo aprovechó.
Pero qué increíble que ya en la vuelta ahí donde agarra vuelo y ya el tren, ¿no? Ahí se bajaba.
No, ahí ya va bien recio. Va bien recio, pero ya con la práctica, o sea, y finalmente es muy feliz.
Sí, nos decía de que comentemos sobre las costumbres, ¿no? Que ya se perdieron de los estrenos el día 6 de agosto, ¿no? Usted se acuerda muy bien de eso.
Sí, cómo no.
¿Qué estrenaba?
Mire, pues estrenábamos desde pantalón y camisa, que Genaro se especializa. Y sí, todas las mujeres, claro. Los sastres no se daban abasto. No nada más para las fiestas del 6 de agosto, sino Semana Santa, Navidad y las fiestas del 6 de agosto.
Pero sobre todo el 6 de agosto, sí. Todo el mundo había que estrenar, don Carmelo.
Las costureras no se daban abasto.
Exacto.
Había diseminadas por la ciudad bastantes modistas o costureras, que les decían, pero no se daban abasto porque tenían mucho trabajo, lo mismo que todo aquel grupo de sastres que también ya desapareció.
Sí, así es.
Y viene siendo eso que pregunta Popeye. ¿Por qué? Pues ya nadie...
La modernización, la tecnología, ¿no? Que va haciendo más rápido y abaratando hasta cierto punto los productos, ¿no?
Sí.
Más rapidez, porque en aquellos tiempos yo recuerdo que las madres andaban mandando a hacer con la costurera del barrio los estrenos desde mucho antes,
sí.
Porque tenían un trabajal, por así decirlo, ¿no?
Así es.
Estas señoras que las crinolinas y que se andaban usando ya, ¿no?
Sí.
Para hacer sus vestidos zampones, que les decían.
Sí,
y acá los hombres, pues con don Genaro, casi la mayoría, ¿no?
Sí.
O al alpaje, otros, ¿no? Ya
sí.
Con mayor poder económico. Pues mejor vestido, ¿no? Entonces, don Jesucito Arce, pues estaba ya con el que nos surtía de vaselina o brillantina sólida y líquida.
Cremas y perfúmenes, mujer.
Y de todos los olores, ¿no? Pero bueno, así son los cambios.
Sí, Alfonso García Martínez. Desea participar en la rifa.
Ah, sí, cómo no.
Muchos saludos.
Sí, claro que sí,
sí.
Saludos.
Maestro, antes de que se me olvide también, qué bueno que presentó ese libro nuevo de Tenamastli, Francisco Tenamastli.
Es la segunda edición.
Quedaron,
del libro.
Sobre todo, lo que le digo, que todos los comentarios que escuchamos por allí y en la presentación y en la exposición que usted vio, quedaron muy satisfechos y de inmediato fueron a adquirirlo.
Así es. Bueno, se nos olvidaba decir que la conferencia colectiva, por así decirlo, fue en torno a la figura de Francisco Tenamastle como precursor de los derechos humanos. Hizo un pacto en los derechos humanos en México, ¿no? Entonces, centré todo mi discurso en relación al impacto, a la influencia que a través del tiempo, a través de la distancia temporal tan larga, ha tenido ese personaje que fue el líder de la Guerra del Mistón para los derechos humanos, incluso modernos, de la era moderna.
Exactamente.
¿No? Ahí centré yo mi texto, mis palabras, ¿no? Y gracias a la invitación que me hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Colegio de Jalisco y sobre todo al historiador reconocido, el doctor José María Muriá, que fue el que me invitó personalmente a que participara yo ahí, en ese lugar, y finalmente él salió mal por ahí, no sé qué problemas tuvo, pero no lo vimos. Entonces él iba a dar también en su conferencia, pero finalmente solo quedé yo conferenciando como realmente como cronista, como historiador, y los demás compañeros huicholes muy importantes, el cronista de Tonalá hizo su participación en torno a sus tradiciones, a sus costumbres, a la danza de los tastuanes, a significados de lingüísticos, etcétera, en forma muy poética, ¿verdad? Muy bonita, muy también bonita, muy bonita. Y qué decir de todos los compañeros huicholes, ¿no? Sí. Algunos de ellos académicos ya.
Ya, qué bueno. Sí. La superación. Así la superación, no quedarse atrás, porque a ciertas personas les gustaría que se quedaran atrás y no, van sobresaliendo. Claro, y claro, lo que también vi, que tuvo mucha conversación usted con ellos.
Claro que sí, ¿no? Bueno, pues precisamente incluso el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Hernández Barrón, recordó que yo escribí el libro Lagos Indio, que me lo editó la Universidad de Guadalajara, este centro universitario, cuando estaba de rector el doctor Roberto Castellán, a quien agradezco esa deferencia en aquella ocasión de publicarme ese, uno de mis primeros libros y mis grandes satisfacciones que he tenido, ¿no?
Muy bien.
El escribir sobre las que fueron comunidades indígenas, pueblos indígenas autónomos hasta el primer tercio del siglo XIX.
Muy bien. Sí. Se llamó Alfonso Dávila. Saludos y felicitar a Carlos Gómez Mata y a Carmen Segovia. Qué bueno que se encuentran en vivo y desean claro participar
que sí.
En
claro
la rifa.
Claro que sí, muchísimas gracias, estamos en vivo.
Gracias,
estamos
a Dios.
Estamos aquí con muchísimo gusto.
Sí.
Y bueno, pues síganos llamando, sigan comunicándose con nosotros. Ya saben que sus mensajes, comentarios, opiniones son bienvenidos.
Le recordamos a nuestro radio escuchas que llamen al 403-1413, una alada sin costo 01-800-701-2119, lo mismo que por internet www.radio.udg.mx/lagos, para que participen en la rifa de 2 boletines del Archivo Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. Viene siendo el número 108 y el 109, lo mismo que el libro Encruzamientos de Luisa Valenzuela, Fuentes Cortázar o Cortázar Fuentes.
Sí, los dos grandes escritores hispanoamericanos que esta autora les hace un entrecruzamiento de lo que cada uno llevó a cabo en la literatura y sus grandes obras reconocidas internacionalmente. Bueno, pues aquí está este libro de lujo para que se lo lleven.
Sí, y llamó José Luis Mancilla.
Ah, claro que sí.
Un saludo para Carlos Gómez y a don Carmelo. Deseo participar en la rifa.
¿Cómo no, Luis? Un saludo grande por allá.
El doctor Ernesto de Unión de San Antonio, Jalisco. Un saludo y es muy agradable escuchar sobre los derechos humanos de aquellos tiempos. Felicitarlos. Muy bonito programa.
Muchas gracias, doctor. Un saludo grande para la Unión de San Antonio. Saludos a todos por allá.
Está usted también participando en la rifa, doctor, para que participe. Y si saca la rifa, puede venir usted al Archivo Histórico Municipal, ahí en la Casa de la Cultura. Ahí le entregan estos ya sea los boletines o el libro, lo que usted...
Don Carmelo ya lo está haciendo ganador.
Bueno, pues todos son ganadores.
Claro que
todos
sí.
Todos son ganadores.
Síganos llamando, sigan repiqueteando los teléfonos. Entonces, de lo que me decía de la comparecencia ahí en el Colegio de Jalisco, perdón, una cosa que creí que se me iba a pasar, ¿no? Fue el presentarles el impacto que creo que causó el presentarles las copias de los documentos originales, precisamente que le regalé, le obsequié al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, exactamente la copia donde el rey Felipe II anuncia la muerte de Francisco Tenamastle en Valladolid, España. La fecha exacta de la muerte de ese personaje, que estaba en suspenso, allí tenían el libro del doctor Miguel León Portilla, eminente personaje, un sabio, un clamatini, que, bueno, yo tomé el reto de que él dejó preguntas, interrogantes en el aire sobre cuál fue el destino de Tenamastle, que él no pudo dar con él. Bueno, yo lo tomé el reto y afortunadamente lo logramos, ¿no? De decirles cómo y cuándo y por qué ya no siguió el juicio que pesaba contra él, porque él fue desterrado a España por el virrey Luis de Velasco para que no volviera jamás a estas tierras. Y bueno, lo logró, ¿no? Y entonces el juicio queda trunco en 1556, en septiembre de 1556, y yo les doy a conocer por qué queda trunco el juicio que le estaban siguiendo a Tenamastle. Porque les digo que él murió el 5 de octubre de 1556.
Muy bien, maestro.
Pues nos comió el tiempo, don Carmelo.
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Cuánto suspiro a mi tierra, pueblito de amores lleno.
Regresamos. Llamó José Luis Martínez. Felicidades y saludos para todos. Participa en la rifa.
Claro que sí, muchos saludos.
Sí, llamó la señorita María del Socorro Hermosillo. Los felicito por el programa.
Sí, muchas gracias.
Ah, que nos pone una, que pongan flores en los jardines, porque no hay jardín sin flores, exactamente, pero...
Sí, a la administración le pide, ¿no?
Sí, sí. Pero que también nosotros también somos responsables de conservar los prados de los jardines, no nomás del jardín principal, sino de todos, cuidarlos, el pasto, las flores y todas las plantitas que ahí se ponen, y no, uno mismo no permitir que suban perros allí a ensuciar los prados. Es necesario que también uno ponga de su parte el cuidado de los jardines, porque principalmente es para beneficio de uno, porque sale uno a pasear, a sentarse ahí en los jardines.
Usted me decía algo serio, que hay gente que ha arrancado las flores.
Sí,
¿no?
Mire, no por nada, yo he visto que los jardineros le ponen mucho empeño en poner plantitas de flores, pero hay gente que va, se les hace preciosas aquellas plantas con esas florecitas, van y las sacan con todo, como dicen ahí, con todo y raíz para ellas trasplantarlas. Entonces, pues no pueden estar ahí esas plantitas con las flores. Hay que cuidar nosotros mismos, cuidar no nomás los jardines, toda nuestra ciudad, mantenerla limpia, no tirar basura y sobre todo cuando llueve, no aventar las bolsas a la corriente.
Muy bien,
claro. Y participa en la rifa.
Claro que sí, está participando. Muy bien. Nos vamos. ¿Qué pasó? ¿Seguimos? ¿Continuamos?
Sí.
Lindo lagos de moreno.
A la sección de la máquina del tiempo con don J. Carmen Segovia, a ver qué sorpresa nos trae ahora por aquí. Adelante, don Carmelo.
Sí, maestro.
La máquina del tiempo.
Estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, la máquina del tiempo. Pues que sí, el día 15 estuvimos por allá, un día antes también, el 14, allá en ese fabuloso, bonito pueblo de San Juan Bautista de la Laguna, y agradecemos a los padres que están encargados de esa parroquia la amabilidad que nos proporcionaron. También a Brian Zamora Escobedo, que es el artista que está por allí manteniendo todo lo bello que está el templo, maestro. Allí en la notaría está la señorita Lucrecia Uario Amador y la señora encargada del aseo del templo y acomodar las flores y todo eso es doña Alicia Facio, que conforman la familia Gómez Facio, que nos comentaron que nos escuchan.
Muy bien, muchas gracias.
Y no nomás hoy, siempre nos han escuchado.
Muchas gracias, un saludo para todos, sí, ellos, para un allá, saludo para el pueblito.
Pues ahora nos vamos a la velada del recuerdo, que es un homenaje a nuestro Padre Jesús del Calvario. El lunes 5 de agosto del 2019 se celebró con gran gusto y tradición la velada del recuerdo, donde principalmente se le rinde homenaje a nuestro Padre Jesús del Calvario, patrono de la ciudad, cuyo majestuoso templo está en la colina del mismo nombre. El lugar, el inolvidable Teatro José Rosas Moreno, enclavado en la calle del mismo nombre. Inolvidable, ¿por qué? Porque ahí conocimos el cinematógrafo en la década de los 40 y 50 del siglo pasado y recordamos una infinidad de personas que laboraban. Sus puertas se abrieron a las 18:30 horas. En la recepción, el señor Alfonso Palos Alcacio, recibiendo con la misma amabilidad, con invitación y sin ella, a todos los asistentes procedentes de diferentes partes de la República, Sinaloa, Orizaba, Ciudad de México, Zamora, León, Las Vegas, Veracruz, Aguascalientes y la localidad. Estuvo presente su graciosa majestad Ana Paula I, que fue coronada reina de las fiestas de agosto 2019 en el Salón Dos Marías el viernes 26 de julio a las 22 horas, organizó la Cruz Roja, conduciendo el programa de bienvenida a la señorita Gabriela Gaby Lugo, enseguida la presentación del elenco artístico a las 19 horas, comenzando con Fernando Bernal Mejía, el Charro de Oro. A las 19:40 horas, Fernando Delgado Arias. A las 20 horas el ballet del Instituto Tecnológico Superior Mario Molina deleitó a los presentes con estampas muy de nuestro México. A las 20:15 horas, Jessica Herrera, presentación de quien sabe mucho del bel canto mexicano, como lo que es Jessica, quien conforme pasan los años demuestra su especial tono de voz cautivando a los asistentes. 20:30 horas, Ana Cristina, de las nuevas voces, que nos deleitó con la canción de Consuelito Velázquez, Bésame Mucho. Luego, el ballet del Hawái, las 20:45 horas, destacando el ritmo y folclore. A las 21 horas, Jimena Rocha interpretó bien nuestra música. A las 21:25 horas, Juan Carlos Álvarez Maldonado con Urge, demostrando que Lagos tiene talento. 21:55 horas, Lucy Ruiz, garantía de calidad. A las 22 horas, llegada de la sagrada imagen de nuestro Padre Jesús del Calvario, resonando el teatro con la banda de guerra Lobo Marino, acompañando a nuestro Padre Jesús, más asistentes, llenando el teatro en todas las localidades, destacando la vestimenta alba, ya que en poco tiempo representará la transfiguración en el Monte Tabor. Una voz desde la nube decía: este es mi hijo, el escogido, escúchenlo. 22 horas, intervención de Fernando Bernal Mejía, el charro de oro. 22:40 horas, María Gabriela, garante de calidad. 23:25 horas, Ángel Flores fue el penúltimo sobresaliente con sus interpretaciones, para que Rafael Martínez despidiera la noche con el tono de inspiración mexicana de nuestro canto, asistiendo Wilfredo Rocha Durán, regidor, Antonio Muñoz Tony, Salvador Rivera Tapia y el encargado del arco y las seis columnas con el arreglo floral donde estuvo expuesta la sagrada imagen, Rodrigo Tapia. 23:30 horas, salida de nuestro Padre Jesús hacia la parroquia del Calvario. El Padre Juan Manuel Hernández Martínez fue el que lo acompañó en su caminar. La banda de guerra, la salle, la danza de los machetes, el mariachi azteca y la gente con sus velas, acompañando con una agradable lluvia. A aquellos días, la máquina del tiempo.
Muy bien, don Carmelo, ahí tienen ustedes la participación con la máquina del tiempo de esta tradición laguense muy bonita. Aquí tengo en mis manos la segunda edición o la reedición de mi libro que se llama Alzamiento, Guerrilla, Destierro y Muerte de Tenamastle, Eslabón de la Guerra Chichimeca. Este libro contiene unas ligeras correcciones, unos ligeros añadidos, pero trae como novedad el prólogo a cargo del doctor José María Muriá, ex presidente del Colegio de Jalisco, precisamente, ¿no? Y él lo titula su prólogo, Lo Último de Tenamastle, refiriéndose a mi investigación, ¿no? A este libro, precisamente. Y él ahora lo hace de parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es un libro de 252 páginas, ¿no? Para quienes estén interesados en él, bueno, pues háganoslo saber y tendrán en sus manos este documento que, bueno, pues el propio doctor Muriá considera que es un avance, ¿no? En el conocimiento histórico, sobre todo sobre este personaje, que se le considera el precursor de los derechos humanos. Ya nos dijeron en Guadalajara que lograron ya que se pusieran letras de oro el nombre de Tenamastle en el Congreso, ¿no? De Jalisco.
Qué bueno, qué bueno.
Así es.
Algo tuvo que ver la participación, pues, muy, digámoslo así, muy humilde, pero muy perenne, de descifrar todo el historial de Francisco Tenamastli. Lo mismo, usted ha ido a Zacatecas, ha ido donde
sí,
nació y todo eso, y son muy bien recibidos esos libros.
Muchas gracias, don Carmelo. Adelante.
Llamó don José de Jesús García Aguirre, del mero barrio de...
Un saludo.
El mero barrio de...
San Felipe de Jesús.
Sí. Un saludo a mi hijo, Jesús García Martínez, de San Isidro, California.
Claro que sí, un saludote muy grande por ahí.
Y le manda decir que primeramente Dios mañana estaré con él allá. Con él, allá en San Isidro, se nos va don José de Jesús.
Buen viaje.
García, buen viaje.
Jesús.
Saludos y felicitar por el programa.
Muchas gracias a usted.
También lo vamos a poner en la rifa, porque si se
claro
la saca,
que sí.
sus hijos, sus muchachas van por él.
Regalo.
¿Sí? Sí. Lupita Silva, enviar saludos y qué bueno que ya están en vivo. Se les extrañaba. Muchas gracias. Y participa en la rifa.
¿Cómo no? Sí, está participando.
Luis Hernández, saludos y participa en la rifa.
¿Cómo no? Muchos saludos.
Está Luis. Participando.
Claro que sí. Bien, pues todavía nos quedan ahí algunos minutos. Pues siguen repiqueteando los teléfonos. Llámenos, envíenos sus mensajes. Opiniones, comentarios, todo lo que ustedes quieran a esta mesa, que se lo recibimos con muchísimo gusto, y para que nos ayuden, como siempre, a construir este programa que es también de ustedes. Adelante, don Carmelo.
Ignacio Campos, saludos y participa en la rifa.
Muchos saludos, claro que sí.
Ignacio Campos.
Ignacio Campos.
Llamó la señorita Lina Margarita Campos. Saludos y felicitar a don Carmelo y su máquina del tiempo.
Muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y participa en la rifa.
Claro que sí.
Sí. Lo mismo que Luis Moreno. Felicitar a los de la mesa y participa en la rifa.
Claro que sí, está participando.
La rifa consiste en dos boletines muy importantes. Les digo que trae unas fotografías inéditas. Lo mismo los artículos muy interesantes. Es del órgano oficial del Archivo Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. Es el número 108 y el 109. Lo mismo que un libro sensacional. Entre cruzamientos de Luisa Valenzuela, Cortázar, Fuentes Cortázar.
Muy
un
bien.
Libro muy bueno.
Sí, de lujo, claro
y
que sí.
Y las personas que sean afortunadas los pueden recoger en la Casa de la Cultura. Allí se encuentra el Archivo Histórico Municipal. Uh-huh. Ahí se les entrega.
¿Cómo no? Muy bien. Pues comentábamos, don Carmelo, ahora en el viaje que hicimos, cuando uno sale de Lagos hacia la región alteña, que va uno pasando los pueblos, las ciudades. Yo recuerdo mis tiempos de reportero por muchísimos años, que era corresponsal en la región de un diario de Guadalajara. Yo no apreciaba mi ciudad. Yo seguía la costumbre de decir que pueblo bicicletero, etcétera, ¿no? Puras casas viejas, que no se modernizó, no tenía nada de moderno como León, Guanajuato, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando empecé a salir a las regiones, que empecé a ver los pueblos y ciudades, etcétera, no, yo me empecé realmente a maravillar. Y empecé a amar más a mi pueblo, a mi ciudad, ¿no? Porque realmente, pues bueno, uno es oriundo de este terruño, pero creo que nada que ver, don Carmelo, nada que ver con todo respeto, con otras poblaciones de los Altos de Jalisco ni de muchos lugares, ¿no? Hay lugares como Tepatitlán muy desarrollados. Yo me imagino que posiblemente tienen hasta una economía más fuerte ya que el propio Lagos de Moreno, ¿no? Pero están completamente destrozados arquitectónicamente, históricamente. No quedan prácticamente casi ni rastros de su origen, de su identidad, ¿no? Sí tienen, por ejemplo, una tradición muy bonita que puede ser algo parecida a la de la bajada o la subida del Señor del Calvario, cuando ellos traen peregrinando al Señor de la Misericordia.
Sí.
Pero, bueno, si vamos a hablar arquitectónicamente, pues las dimensiones de su parroquia nada que ver con nuestra majestuosa parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, ¿no? Ahora yo digo, ¿dónde hay otro Calvario? ¿Dónde existe otro Calvario? ¿Dónde existe otro Teatro Rosas Moreno?
Es arrinconadas.
En kilómetros a la redonda.
Es arrinconadas tan preciosas. Uh-huh. Esa biblioteca. Sí. Ese archivo. Uh-huh. Ese museo. Uh-huh. Nuestro jardín grandes. Ahora lo que nombramos el malecón tan uh-huh. hermoso. Uh-huh. ¿Dónde? Como usted dice, ¿dónde? Bueno, y, sí. Y todo nos fijamos muy bien.
Los portales.
Que han destruido. Uh-huh. Fincas hermosas que antes les daba realce con sus preciosas fachadas, sus puertas preciosas, todas labradas, las canteras, uh-huh. todo, los enverjados con aquellos florales de plomo, uh-huh. bien sí. conservadas todo. ¿Dónde están? ¿Para qué destruyen lo precioso, dizque por lo moderno?
No, bueno, hay que ver que los tiempos también cambian, hay transformaciones, las sociedades también tienen otros requerimientos, pero sí se pueden adaptar, sí se pueden, pero cuidándolo y con expertos, ¿no? Con asesoría de expertos. Hay que quitarnos esa falsa idea de que tumbar una casa antigua y hacer un edificio moderno, eso es progreso.
No.
¿Dónde está el progreso en eso? Vemos a Tepatitlán con edificios horrorosos. De sí, pues tienen no sé cuántos pisos y tienen como cajas cuadradas de cristal y de cemento, etcétera, ¿no? Que están horribles realmente. El único beneficio, obviamente, es para el propietario, ¿no? Que,
el terreno.
Que tiene el terreno y sí. quiere tumbar para levantar ahí un montón de...
Exactamente.
De departamentos y locales.
Es el único beneficiado.
En Guadalajara, que destrozaron todo, vimos un tremendo edificio que es prácticamente una colonia, don Carmelo. En sí mismo, ese edificio. Altísimo. Horroroso. Que yo me imagino también en cuestión de servicios públicos, pues cuánta agua se requiere para alimentarlos, cuánto servicio de drenaje. No, es monstruoso eso, ¿no? Entonces yo creo que debemos de revalorar la hermosura que tenemos de ciudad hasta el momento, a pesar de todo, ¿no? Y bueno, transformarla, adecuarla más bien, para que a través de la asesoría de gente que sabe hacer modificaciones, incluso para comercio, ¿no? Para comercio, para vivir mejor al interior, las familias, etcétera, ¿no? Creo que sí se puede hacer, pero cuidando, ¿no? Cuidando las intervenciones. Y mucho menos lo que son las fincas patrimoniales, esas sí que sean intocables, ¿no? Las que están catalogadas.
Exactamente.
¿Verdad?
Sí.
Claro que también se pueden hacer intervenciones, ¿no? Sí, adelante, don Carmen.
Llamó Adrián Ramírez. Felicitarlos y participar en la rifa. Saludos. ¿Estás participando, Adrián?
Claro que sí. Cómo no, muchos saludos.
Llamó la poetisa Ignacia Cervantes.
Ah, un saludo muy grande, señora.
La cual también nos saludamos allá en ese pueblo, no de Islán, ajá, sino del pueblo, ajá, de San Juan Bautista de la Laguna. Y por cierto que la vi malita, no, nada más que me dispense, pero y se iba pasando ya la nave, o sea, el camión, y vámonos, pero dice que está bien, saludos a todos en el programa, y saludar por favor a Fernanda Lisset, que hoy cumple sus 15 años.
Ah, claro, ah, que pues, sí, entonces... un saludo muy grande a Fernanda Lisset. Por sus cumple
15
sus
quinceañera,
años, 15 años. Quinceañera, pues si se pudiera ponerle las mañanitas de casualidad, pero no hay, creo, ¿verdad?
Sí.
Adelante, don Carmelo.
Sí, felicidades, felicidades.
Muchas felicidades.
Felicidades a la niña Fernanda Lisset y a la poetisa Ignacia Cervantes. Saludos.
Un saludo. Precisamente recordando la ida a Guadalajara, un saludo a Estela Martínez Dávalos, que bueno, pues creo que nos acompañó de una manera muy agradable.
Sí, así es.
Y bueno, haciendo su trabajo, haciendo su labor, lo que le agradecemos muchísimo. Y bueno, pues qué bueno que regresamos con bien, ¿no?
Felicidades y sí, que se conserve muy bien en el camino, ya que iba a salir rumbo hasta de aquel lado de Ojuelos.
Claro que sí.
Que con sí, mucho cuidado. Francisco Javier Ortiz Pérez, saludos y felicitar a nuestras raíces. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y participa, doctor, en la rifa.
Claro que sí. Pues ya nos estamos yendo, por ahí están llegando las últimas llamadas, que las esperamos para irnos a la rifa, don Carmelo.
Sí, la señorita Bertita Alicia Veloz Chávez, sí, va a ser la de la mano santa, uh-huh, y es la que va a decir, claro que es, no diciendo ella, este es, uh-huh, no, sino que su mano santa va a escoger, bueno, esta es... Para el libro es ya Alfonso García Martínez.
Ah, muy bien.
Ahora nos vamos.
Felicidades.
Para los dos boletines.
Ahí está, don Carmelo.
Pues mire qué suerte tiene este amigo, hombre. Francisco Javier Ortiz Pérez.
Ah, muy bien, felicidades.
Se lleva los dos boletines que viene siendo el 108 y el 109. ¿Dónde los puede recoger?
En el Archivo Histórico Municipal.
Muy bien.
Ahí pueden.
Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras con el Dr. Ramírez. Muy buenas tardes. Esta es su estación XHUGL desde Lagos de Moreno, Jalisco, México.
Buenas tardes. Buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.